creo que María Elena merece que se le administre justicia, que se le procure justicia, pero también merece que su proceso sea legal y con respeto a los derechos humanos de todos los intervinientes.
Así el hueso, con Enrique Hernández Alcázar. Lunes a viernes, 6 de la tarde, W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México. En W Radio, lo que tienes que saber.
Muy buenas noches al sur de la Ciudad de México, 16 grados centígrados. En los 25 días que lleva el año, en Estados Unidos se han registrado 39 tiroteos y suman 69 víctimas. El tiroteo más mortífero hasta el momento ocurrió el fin de semana en Monterey Park, California, donde un hombre armado mató a 11 personas e hirió a otras 9 en un popular salón de baile. En temas de COVID, en la Ciudad de México continuará la vacunación para niñas y niños de 5 a 11 años. Los infantes serán inmunizados con las dosis de Pfizer en su presentación pediátrica hasta el 31 de enero. La ubicación de las 230 unidades de salud se puede consultar en www.salud.cdmx.gob.mx y el horario de atención es de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde. Para conmemorar el 85 aniversario de la expropiación petrolera, habrá fiesta el próximo 18 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México. Así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Fue una decisión histórica que nos ha salvado, esa decisión patriota del general Lázaro Cárdenas. Se está rescatando a Pemex con los trabajadores, con los técnicos, y sí, amerita conmemorarlo. Sí, un acto grande, 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 grande. Están invitados todos. Y también vamos a invitar a nuestros cantantes, los que les gustan a la gente, al pueblo. Va a ser fiesta porque rescatamos a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad.
En temas deportivos, Tom Brady fue multado y tendrá que pagar $16,000 por meterle el pie a Malik Hooker, jugador de los Vaqueros de Dallas, en el partido donde los Bucaneros quedaron fuera de la temporada. En tanto, se desconoce el futuro de Brady, quien será agente libre para el próximo periodo.
Te encuentro despierto.
RBD abrió segunda fecha de concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México. El Soy Rebelde Tour se presentará el 24 de noviembre en Monterrey, el 26 en Guadalajara y ahora el 30 de noviembre y 1 de diciembre en la capital del país.
Solo espero un momento.
No olvides visitar nuestro portal wradio.com.mx y seguirnos en redes sociales. Nos encuentras como W Radio México. Soy Carla Santillán y te dejo en compañía de Primitivo Olvera en Hora 25.
Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber.
El día tiene una hora más para dar una vuelta al mundo.
De la República.
El tener 5 años el mando militar es el que va a terminar determinando quién nos gobernará en los próximos 6 años.
60 minutos extras. 60 minutos extras. Para platicar de los temas más importantes.
No es una cuestión legal, ¿no? De que sea sancionado quien cargue otro día.
Quien se mete con Venezuela se seca.
Hora 25. Con Primitivo Olvera.
El término generación de cristal es un lugar común en nuestra sociedad y en nuestros tiempos. Si bien es un término que no es que se acuñó hace poco tiempo, bueno, pues se ha convertido en una etiqueta para muchos de las generaciones más grandes, como la que yo pertenezco, pues una etiqueta que de repente suele denostar a quienes son más jóvenes, aquellos jóvenes de entre 15 y 29 años, por la forma en que afrontan la realidad, por la sensibilidad que tienen, por la manera en la que justamente pues, se reflejan, se expresan, reciben y también procesan la problemática social y también su entorno. Pero ¿qué pasa justamente con esa generación? ¿Qué pasa con estos jóvenes, insisto, algunos adolescentes, otros adultos, adultos jóvenes, en torno a esta etiqueta? ¿Cómo se ven a ellos mismos? ¿Cómo perciben este calificativo de generación de cristal que para muchos puede ser signo de debilidad, signo de fragilidad precisamente, pero para otros puede tener otro tipo de contexto? Bueno, pues la Fundación SM se ha dedicado a conocer qué piensan los jóvenes de la forma en que se perciben y en la forma en que los percibe la sociedad a raíz justamente de este calificativo, de esta etiqueta, la generación de cristal. Y justamente realizó un estudio en diferentes países, España, Chile, Brasil y México, para conocer pues cómo se identifican, cómo perciben la vida, cómo perciben la forma en que fueron educados y cómo afrontan los retos de su generación y los retos vitales que a todos nos ha tocado en algún momento pues enfrentar. Para hablar del tema y para hablar específicamente de los datos que se han generado en México, está en la línea telefónica Cecilia Espinosa. Ella es directora de la Fundación SM México, a quien saludo con mucho gusto. Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias. Encantada de estar conversando contigo sobre este tema tan interesante.
Es muy interesante porque de repente estas etiquetas se convierten en lugares comunes, como lo dije al principio, se convierten en elementos de uso común, pero que de repente reducen demasiado, ¿no?, la forma en que vemos a los demás.
Totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que el día de hoy hicimos la presentación de esta encuesta flash titulada Generación de Cristal Más Allá de la Etiqueta. Y una de las cosas que veíamos es justamente pues qué representa el etiquetar a la juventud con estos nombres, ¿no? Que al final, pues por supuesto que tiene un efecto pues negativo en muchas ocasiones, porque generaliza pues las características, la personalidad y de una generación. Cuando una de las cosas que revisábamos es que cuando hablábamos de jóvenes, pues es difícil pues hacer generalizaciones. Nos gusta mucho más hablar de juventudes en plural, porque tan diversas las juventudes, tan diversos los contextos, las realidades. Y bueno, sí, por supuesto que hay cosas que influyen en la conformación de una generación, pero bueno, creemos que las etiquetas a veces tienen como este sentido de estigmatizar y a veces genera pues algunas barreras en cómo percibimos a los jóvenes. Entonces, bueno, creo que este tema nos da para un diálogo muy sabroso.
Ya, sin duda. Ya. Oye, justamente quisiera empezar por la historia, porque me parece que cada generación estigmatiza a la que sigue, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cada generación tiene una necesidad de expresarse de manera diferente, a través de las artes, a través de la música, a través de los discursos y también de las demandas que son representativas, porque los tiempos son distintos, ¿no?
Claro.
Pero también, pues cada generación es producto de cómo la educa la generación anterior. Es decir, aquí todos tenemos responsabilidad y somos, lo voy a poner de esta manera muy simplista, somos víctimas y victimarios, ¿no?, a la hora de colocar una etiqueta.
Por supuesto. Mira, siempre estas etiquetas son puestas por los adultos, como dices, ¿no?, por las generaciones que anteceden a las juventudes. Pues definitivamente es desde una mirada pues totalmente adultocentrista. Justo por esa razón es que nos interesa tanto y estoy muy contenta de esta encuesta que acabamos de hacer, porque una de las cosas que queríamos era como tener cuál es la mirada de los jóvenes sobre esta etiqueta que nosotros los adultos les hemos puesto. Si tendemos a etiquetar, no sé tú qué generación seas, yo soy generación X y
sí, yo también.
Mis padres eran la famosa...
Los boomers.
Los boomers. Y aquí, pues ahí vamos etiquetando. Que te decía, hay cosas que sí pueden influir fuertemente en una generación. A esta generación, pues lo que la parte más fuerte que está impactando en su desarrollo, pues la parte tecnológica, este universo digital en donde todo, la manera en cómo conviven, la manera en cómo acceden a la información, está haciendo la gran diferencia respecto a las generaciones anteriores.
¿Cómo perciben los jóvenes este término? ¿Se sienten bien? ¿O en qué medida se sienten bien y en qué medida lo ven como algo peyorativo? Porque me parece que hay dos lecturas bien interesantes. Aquellos que se quejan y aquellos que le dan una interpretación distinta como para sacar fuerza justamente de la crítica.
Sí, justamente, fíjate que eso es el primer dato que nos arroja este estudio. Cuando les preguntamos cómo se sienten respecto a este término que se les ha puesto de generación de cristal, y pues aquí las respuestas son como muy divididas, como lo mencionas. La opinión de los jóvenes y las jóvenes se divide entre los que piensan que es un término pues adecuado para explicar su postura crítica ante las injusticias del mundo, uh-huh, y los que interpretan desde una perspectiva más negativa como una etiqueta que los califica justo como más peyorativamente. Aquí tenemos el 42% de los jóvenes que dicen que realmente es un término que los puede defender como jóvenes abiertos, sensibles, y los otros que están diciendo o se sienten más ofendidos por este término. Aquí los jóvenes están totalmente divididos, pero es algo que a mí sí me sorprendió, porque yo hubiera pensado que los jóvenes sienten como más ofensivo el término, y no, hay quienes lo toman de manera positiva. No ven en esta generación de cristal esta característica de fragilidad, sino ellos lo que resaltan es el término de sensibilidad, porque uh-huh, se sienten como mucho más críticos, abiertos y sensibles a muchos otros temas que en generaciones anteriores incluso habían sido como temas tabú. Entonces, la primer cosa que vemos es que ellos levantan la voz, o sea, pueden ser mucho más sensibles, mucho más críticos, pero están atreviéndose a hablar de temas que en generaciones anteriores no ocurría. Y lo vemos, ¿no? Lo vemos como hay jóvenes que están preocupados por el tema, por ejemplo, ambiental, uh-huh, jóvenes que están generando movilizaciones, que toman las calles por el tema de equidad de género, están muy preocupados por la salud emocional también. Entonces, bueno, tenemos estas dos perspectivas, quienes pues lo ven como negativo por el tema de la fragilidad y quienes lo toman como algo positivo porque sí se identifican como mucho más sensibles, abiertos, críticos y sobre todo con esa posibilidad de hablar abiertamente e interpelar estos temas que para otros han sido temas tabú.
Y ese es un reflejo de las preocupaciones y las temáticas que hoy están sobre la mesa, ¿no? Tan simple, parece simple, pero es un proceso muy complicado el que hemos pasado para hablar del tema de los derechos, de la igualdad, de la forma en que nos educamos y en la forma en que educamos a nuestros hijos, ¿no? Con unas perspectivas totalmente distintas y mucho más, es decir, sí hay que decirlo, mucho más abiertas de lo que teníamos antes. Entonces, eso va configurando una visión de las cosas y unas preocupaciones totalmente diferentes, Cecilia. Oye, una parte importante de un componente significativo de este término de generación de cristal es el de la falta de tolerancia, ¿no?, a la frustración. ¿Cómo se perciben los jóvenes en ese sentido?
Pues mira, aquí uno de los datos que te puedo decir, la encuesta se divide como en varios temas. Uh-huh. Uno es desde su concepto de generación de cristal, como lo ven. Otra parte tiene que ver con expectativas vitales, otro sobre el tema de la sobreprotección, que si quieres ahora más adelante
lo conversamos. Si quieres lo conversamos en este ámbito, porque creo que tiene mucho que ver, ¿no? Eso de la sobreprotección como un elemento que te impide, o así lo vemos muchos, o así lo hemos visto durante mucho tiempo, una sobreprotección que te impide tener una fortaleza, ¿no? Para enfrentar y superar los problemas de la vida.
Exactamente, justo, y por eso quería empezar respondiendo a la pregunta que me hacías anteriormente, uh-huh, sobre qué tan tolerantes son o no. Pues bueno, partimos de cómo fueron educados Y aquí una de las cosas que salen es que pues la mitad de los jóvenes reconocen que sus padres han sido demasiado protectores con ellos y eso los forma como pues demasiado, pues el término fragilidad, que es lo más común cuando uno escucha este término de generación de cristal. Sin embargo, bueno, cuando vemos el tema de tolerancias, el tema de las qué tan tolerantes son hacia la crítica, por ejemplo, uh-huh. a pesar de que un 57% de las y los jóvenes niegan que los adultos se sientan, por ejemplo, con el derecho de criticarlos por simple, el mero hecho de ser jóvenes, un 62% considera que los acusan por una falta de esfuerzo en los estudios, en el trabajo o en la vida en general. También un 65% considera que rechazan que los critiquen por su forma de pensar. Entonces sí vemos que si bien en muchos de los de las preguntas de la encuesta salen un 50%, mitad y mitad, la población joven muy muy dividida. Uh-huh. Aquí cuando hablamos de temas de tolerancia, de apertura hacia la crítica, vemos que los porcentajes se nos empiezan a elevar en donde no aceptan ser criticados. Sí, es una cosa que sale en la encuesta, no con los números tan altos, pero sí sale una elevación en esta curva. Y bueno, pues aquí pues factores pueden ser muchos y uno de ellos pues es este tema de la sobreprotección, la sensibilidad y esto que ya veníamos conversando anteriormente.
Oye, el tema de la familia, ya que hablamos de sobreprotección, de la forma en que nos educamos, la forma en que generamos un ambiente a veces positivo, a veces no tan positivo, incluso inconscientemente en torno a los jóvenes. ¿Cuánto pesan las expectativas familiares en el compromiso que tienen los jóvenes para cumplir con una, permíteme decirlo, con un estereotipo que se va formando? Porque uno como padre quiere que el hijo sea, o su hija, sea lo mejor, ¿no? Y genera, o que estudie ciertas cosas. Insisto, no es un tema de etiquetar desde niños, de poner una losa sobre los hombros de cada quien, pero sí estas expectativas, esta forma de ser que tenemos nosotros y el deber ser que planteamos sobre los hijos, van moldeando y también van ejerciendo una presión. ¿Cómo sienten esa presión o esa expectativa de los de la familia sobre el futuro o la forma en que tienen que ser los jóvenes?
Pues mira, aquí por supuesto que es un factor que les preocupa. La encuesta nos arroja que el 40% de las y los jóvenes en México temen incumplir las expectativas de sus entornos más cercanos, que son la familia, los amigos, la pareja, y sienten mucha frustración por no poder llevar la vida que quieren. Entonces, por supuesto que esto pesa muchísimo. Y aquí yo quiero mencionarte que hace un momento que te hablaba de que es muy difícil etiquetar cuando tenemos un país tan diverso, en el caso de México, cuando miras los resultados hacia de una clase social media alta, es muy distinto a cuando miramos los resultados de poblaciones en sectores mucho más pobres. Aquí, definitivamente, las oportunidades que tienen los jóvenes que pueden tener una posibilidad o una apertura mucho más o un futuro un poco más asegurado por una educación segura, es muy distinta a un joven que tiene que trabajar, que tiene que dejar sus estudios. Y aquí todo este tema, la familia es un factor fundamental uh-huh. en el desarrollo de los jóvenes en México. Hay un estudio que hicimos anteriormente que es Jóvenes en México y luego posteriormente hicimos un estudio comparado de jóvenes en Iberoamérica, y este fue un tema que salió bien interesante. O sea, la gran importancia que tienen para los jóvenes dos cosas, la educación y la familia. Son los pilares fundamentales en la construcción y el desarrollo de la juventud. Entonces, lo que ocurre dentro de la familia tiene una repercusión tremenda, y por supuesto que las expectativas que las familias tienen hacia los jóvenes pues tiene una influencia grande, aunque depende mucho del nivel socioeconómico de los jóvenes. Hay quienes más allá de la expectativa del papá tienen o de la mamá tienen ahí una necesidad de sobrevivencia uh-huh. y tienen que salir a trabajar y ahí una de las cosas más tristes cuando hablamos de juventud es que yo siempre miro estos temas desde un ámbito de mucha esperanza, porque veo que los jóvenes tienen ese empuje y esa fuerza y esas ganas y esa apertura y esa sensibilidad, pero y que tienen puestas muchas expectativas en la educación, por ejemplo, pero la realidad es que las oportunidades que tienen son muy limitadas en un país como el nuestro, en donde desde la parte educativa desafortunadamente no estamos respondiendo a sus exigencias y a sus necesidades, y ahí es en donde empiezan estas frustraciones y empezamos a ver estas cifras, ¿no? De que realmente sí empiezan a sentirse frustrados de no poder llevar la vida que quieren, que desean alcanzar.
Oye, en ese sentido, ¿es una generación optimista? ¿Es una generación con esperanza? ¿O es una generación que ve las cosas con un entorno con dificultades?
Yo creo que es una generación que reconoce la complejidad del mundo en el que están. Es una generación que desde esta sensibilidad que comentamos, y yo ahí desde ahí empiezo a mirarlo con mucha esperanza, identifican el mundo que tienen que enfrentar y desde ahí es que están levantando la voz y se están organizando, y definitivamente ahí es en donde yo creo que está la esperanza y la seguridad de que ellos sienten que pueden tener la posibilidad de cambiar este mundo. Entonces, bueno, más allá de la etiqueta, como dice nuestra encuesta, uh-huh. O sea, si nosotros los etiquetamos como generación de cristal, jóvenes frágiles, la realidad es que no. Los jóvenes están siendo críticos, están siendo sensibles a temáticas, están, tal vez lo que necesitan son oportunidades y espacios de participación, de colaboración, y nosotros los adultos tenemos que abrirnos, escucharlos para poder construir junto con ellos, porque al final el futuro, pues siempre decimos que los jóvenes son futuro, no, los jóvenes son presente, uh-huh. Y por supuesto que tendrán, que serán nuestros futuros gobernantes, nuestros futuros líderes, las personas que echarán a andar este país y el mundo. Entonces tenemos que generar ese reconocimiento de lo que les preocupa, de lo que piensan y de lo que creen.
¿Es una generación segura a la hora de tomar decisiones?
Es una generación, mira, aquí los datos dicen, uh-huh. El 56% de las y los jóvenes opinan, por ejemplo, que las crisis económicas, sanitarias y sociales dificultan mucho más sus posibilidades de elección que el de las generaciones más adultas. Aquí volvemos a este tema. Están reconociendo la dificultad de este mundo, desde las crisis en todos los ámbitos. Entonces tienen este sentimiento más presente, sobre todo los mayores de 21 años, los que ya tienen como mucho más madurez, y eso por supuesto que está afectando sus decisiones. 3 de cada 5 jóvenes afirman que vivimos en sociedades en las que todo el mundo espera que les digan qué hacer y cómo hacerlo. Y 1/3 de estos jóvenes evita tomar decisiones por miedo a equivocarse. Entonces, bueno, 1/3 están temerosos, el resto, 2/3 están tomando decisiones y no se preocupan tanto por lo que opinan los demás. Entonces, pues esto es lo que está ocurriendo. O sea, definitivamente están como muy conscientes del mundo que tienen que enfrentar. Hay a quienes les atemoriza mucho este contexto y les cuesta trabajo decidir, y hay quienes conscientes de esta situación están empezando a movilizarse.
Oye, ¿cómo ven a las generaciones anteriores o las generaciones mayores? Porque queda claro que, de acuerdo a los datos que nos acabas de ofrecer, ellos sí perciben un entorno frágil por las crisis económicas, por las crisis sanitarias, sí. ¿No? Es decir, más allá de cómo son ellos o cómo los percibimos y ellos se perciben, el entorno es frágil y eso reduce, ¿no?, las posibilidades de desarrollo. ¿Cómo ven a los a quienes los precedieron?
Pues todo está como muy dividido, pero aquí un 56% de los jóvenes desestiman que las generaciones anteriores tuvieron más facilidad para progresar socialmente que los jóvenes de ahora. Esta es una cosa que sale en la encuesta. Y, por ejemplo, el concepto de la meritocracia sigue estando muy vigente entre los jóvenes en México. Porque, por ejemplo, el 67% de estos chicos opinan que esforzarse es una garantía para lograr los objetivos de la vida o los objetivos que se proponen, y afirman que la mayoría de los jóvenes tendrán que esforzarse más que las generaciones que les anteceden en un 69%. Entonces, bueno, este es un tema muy a discutir, porque justo te decía que presentamos estos resultados, tuvimos una mesa muy sabrosa también, muy a mí me encantó, de mucha reflexión, con jóvenes procedentes de distintos estratos. Teníamos jóvenes de la Universidad Iberoamericana, pero también tenemos jóvenes que trabajan en algunas organizaciones de la sociedad civil y que vienen de sectores mucho más bajos. Entonces, bueno, aquí una de las preguntas que se les hizo fue sobre este tema de la meritocracia. Uh-huh. ¿Qué tanto hay que esforzarse? ¿Esforzarse suficiente para salir adelante en este mundo? Y la respuesta es que no, definitivamente, por mucho que ellos se esfuercen, en muchas ocasiones, pues tiene que ver con las barreras que ellos se enfrentan y van mucho más allá del esfuerzo, ¿no? Si bien tienen una actitud positiva hacia el esfuerzo y quieren salir adelante y estudian y trabajan y hacen cosas, de pronto se encuentran con un contexto en donde no es fácil y a veces el esfuerzo no va a garantizarles el éxito. El esfuerzo, por supuesto que creo que lo tienen y se ve esto en la encuesta, tienen esta actitud positiva hacia el esfuerzo, pero están también claros de que tienen un mundo complicado y que por mucho que se esfuercen, dependerá también de las oportunidades que se les abran y de las barreras que encuentren en este camino.
Muy interesante, de verdad muy interesante lo que arroja el estudio. Además es un estudio que tiene la comparación de lo que piensan los jóvenes mexicanos con cómo se perciben los jóvenes de los otros países que mencionamos, Brasil, España y también Chile. Y me parece que es un gran tema para analizar, para reflexionar, interiorizar y también para conversar, ¿no?, con todos, porque pues, finalmente se trata de la forma en que nos percibimos, en la forma en que los percibimos y la forma en que finalmente nos vamos a relacionar con las diferentes generaciones, porque el entender el mundo en el que vivimos y entender cómo perciben el mundo, este mundo complicado, este mundo difícil en donde el esfuerzo no es lo único, no te garantiza el tener éxito, entre comillas, ¿no?, en la vida, es algo que de verdad tenemos que reflexionar, algo en lo que tenemos que pensar. Cecilia, qué interesante el estudio, qué interesante la encuesta. Y bueno, nada más preguntarte, ¿en dónde se puede consultar?
Claro que sí, mira, los resultados los pueden consultar en la página del Observatorio de la Juventud en Iberoamérica, que es www, ahora te voy a decir, perdóname que se me fue el dato, es OJI, ajá. Este es el Observatorio de la Juventud, .fundacion-medio-sm.
Sí.
.org.
Perfecto.
Ese es uno y otro es www.desatadoobservatoriodelajuventud.org. www.observatoriodelajuventud.org. Ahí pueden mirar los resultados de esta encuesta flash de México y también pueden ver los resultados de las encuestas en Brasil, en Chile y en España, que se aplicó esta misma encuesta, y también pueden tener acceso a todas las otras investigaciones que hemos estado realizando con el tema de la juventud. Estamos convencidos que es necesario entender a nuestras juventudes y es necesario para nosotros, tenemos una gran esperanza de que estos estudios y toda esta información que estamos descubriendo pues sean inspiración y provoquen ideas para la acción, para la toma de decisiones y para poder generar una transformación en beneficio de nuestros jóvenes en México y en los países en los que estamos presentes.
Sin lugar a dudas. Cecilia, muchas gracias por tomar la llamada.
Muchísimas gracias a ti y un abrazo muy grande.
Un abrazo para ti también. Es Cecilia Espinosa Bonilla, directora de la Fundación SM México.
El día tiene una hora más para dar una vuelta al mundo. Hora 25.
Hora 25.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Un medio ambiente sano que contribuya al cuidado del planeta.
Ya garantizar la coexistencia de los sistemas de vida es derecho y responsabilidad de todas las personas.
Así lo establece una reforma a la Constitución aprobada por unanimidad en el Senado.
Preservar la vida en el futuro requiere conservar, restaurar y proteger la biodiversidad,
los ecosistemas y el equilibrio ecológico.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Soy Daniela Anguiano y esto es Música W. Nuevo año, nuevos conciertos en México. Arrancamos el 2023 con el pie derecho, ya que Billie Eilish hará 3 paradas en nuestro país con su gira Happier Than Ever. El 29 de marzo se presentará en la Ciudad de México, el 31 en el Festival Pal Norte en Monterrey y el 1 de abril en Guadalajara. Con tan solo 21 años, Billie Eilish tiene una de las voces más sobresalientes de nuestra época.
Billie.
Con 7 premios Grammy, un Oscar y 3 álbumes bajo el brazo, podemos esperar un show único que no te puedes perder. Honestly, I thought that I would be dead by now. Calling security, keeping my head held down. Soy Daniela Anguiano y esta fue una probadita de la agenda de conciertos 2023 en Música W.
¿Sabes qué es la CNDH?
Sinceramente, he tenido poca información de ello.
Esta CNDH es un organismo público autónomo, parte del sistema no jurisdiccional que protege y divulga los derechos humanos a través de acciones y herramientas. Te acompañamos, asesoramos y defendemos para construir una sociedad de derechos. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Existen más lugares pet friendly, es decir, que aceptan que lleves a tu mascota. Pero para que todos podamos convivir en paz en estos restaurantes, cafeterías y hasta centros comerciales, es importante conocer estas reglas no escritas, sobre todo cuando se trata de perros. Punto muy importante, lleva correa. Así podrás controlarlo en espacios donde circulan muchas personas, autos u otros animales. Evitarás accidentes o situaciones de riesgo. Tú mejor que nadie sabes qué tan nervioso y a la defensiva se puede poner tu mascota. Hay razas que son más propensas y para ellas se sugiere ponerles un bozal. Y su correa debe ser corta, es decir, máximo 2 metros. Para que no se pongan inquietos por el calor o la sed y hasta por salud, recuerda cargar una botellita con agua y de preferencia su platito para que tome con más confianza. Considera también un snack, una botanita, un bocadillo por si le da hambre. Incluye llevar un juguete, sobre todo para que se entretenga mordiendo.
Porque una pelota, pues no, ¿verdad?
Y por último, como cualquier paseo, unas bolsitas biodegradables para recoger sus necesidades. Convivamos todos en un entorno muy agradable.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
¿Qué quieren los mexicanos para su retiro?
Tener una casa.
En una playita, siendo viejo. Cuidar a los nietos.
¿Y sabes cómo te vas a mantener en tu retiro?
Eso sí no lo había yo pensado.
Pues ahí sí ya me agarraste en curva.
Que mis hijos me mantengan.
¿Sabes quién te puede mantener en el futuro?
Yo.
Pues yo.
Tú. Y para hacerlo, cuentas con tu cuenta Afore. Ahorra desde hoy para que tus sueños se hagan realidad. Visita www.gob.mx/consar.
Gobierno de México.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música. W.
W Radio.
Hora 25. 60 minutos extras. Para platicar de los temas más importantes.
La protección de los datos personales es un asunto cada vez más cotidiano. Y es que conforme avanza el tiempo, conforme avanza la tecnología, conforme digitalizamos nuestra vida, pues existen diversas puertas para acceder a nuestros datos y diversos mecanismos. También es cierto que en este mercado negro de los datos personales, que es un bien preciado y un bien precioso para nosotros y, por supuesto, para quienes quieren hacer uso de ellos, en el bueno y en el peor de los sentidos, bueno, pues existen ya diferentes, así como existen muchas puertas de entrada hacia nuestros datos, existen también muchísimos mecanismos novedosos, muchísimos mecanismos creativos, por las peores razones. Usted sabe que cuando alguien quiere hacer el mal, se las ingenia. Y desafortunadamente, en muchas ocasiones, las herramientas tecnológicas y a veces también las herramientas jurídicas para combatir este tipo de ilícitos, pues van a la zaga, porque justamente se trata de poner remedio a fenómenos con los que antes no nos habíamos enfrentado o con los que nos debemos enfrentar en diferentes contextos. El próximo 28 de enero, el próximo fin de semana, se conmemora el Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Y bueno, este es un buen momento para hablar del tema. Está en la línea telefónica Daniel Carrillo, él es director de producto y evangelista tecnológico. Él pertenece a Binaria Technologies y le agradezco mucho que nos tome la llamada. Daniel, ¿cómo estás?
Primitivo, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos que nos escuchas.
¿Cuánto valen los datos como para que sean un bien tan codiciado?
Bueno, definitivamente está considerado pues la gasolina que impulsa ahora la economía en nuestro siglo. Y precisamente por esa característica pareciera ser que como es la gasolina, pues entonces cualquiera puede tener el derecho a utilizar esa información en la manera que le venga en gana. Y hay un cierto sentido, no sé si coincidas, Primitivo, que pareciera que el destino fatal al que estamos condenados es que la privacidad en realidad está muriendo o que ya no es tan relevante y nada más lejos de la realidad, ¿no? Para empezar, el artículo 16 de la Constitución lo marca como un derecho y recientemente la Asociación de Internet de México publicó un estudio donde marcaba que la primera preocupación de los 88 millones de internautas en el país es robo de identidad, es su preocupación más importante. Entonces, es tanta la información que existe de nosotros hoy día en las redes, en las páginas, en los servicios que utilizamos todos los días, que es urgente, es más relevante hoy más que nunca preocuparnos por qué o cómo se hace el uso de esa información. No solamente de los ataques que podemos sufrir, como ya bien lo mencionaste, a través del phishing o de estas llamadas o de estos correos truculentos que lo que buscan es que les entreguemos pues nuestras contraseñas o parte de nuestra información para hacer mal uso de ella, sino lo que las organizaciones están haciendo con la información que ya tienen de nosotros hoy en día y que se puede malutilizar para cuestiones de manipulación o de vigilancia o cuestiones que realmente no son deseables bajo ninguna circunstancia porque impiden que las sociedades puedan seguir desarrollándose de forma exitosa.
¿Hasta dónde esta necesidad, entre comillas, de mostrarnos es un obstáculo o es una puerta, un obstáculo para proteger nuestros datos y a la vez es una puerta abierta para que alguien entre por ellos?
Claro, evidentemente nosotros tenemos que hacer conciencia de qué tanto estamos dispuestos a compartir con las personas, porque justamente lo que estamos haciendo es abrir la posibilidad para que sucedan ciertas cosas. Pero por otro lado, digamos, si nos vamos a cuestiones mucho más del día a día, no, no tanto estar, ¿verdad?, compartiendo algunas fotografías que pudieran ser comprometedoras o cuestiones de este tipo, pero las acciones de todos los días en lo que cada vez que abrimos una página web, que cada vez que entramos a una aplicación, nos hacen una pregunta hasta cierto punto truculenta de si aceptas las condiciones, si aceptas el aviso de privacidad, si aceptas el tratamiento que le van a dar a tus datos o que las cookies. En realidad, pues sería imposible que todos pudiéramos empezar a leer todo.
No nos daría la vida, claro.
Información para entender claramente a qué estamos comprometiéndonos cuando le damos el clic en aceptar. Esa es la parte que todavía tenemos que trabajar mucho como sociedad, porque no es claro para las personas y por lo tanto no pueden tomar una decisión acertada a qué se están comprometiendo cuando le damos clic en la aceptación.
¿Para qué se usan los datos robados? Hay toda una gama de cuestiones que incluso tienen que ver desde hacer política, permíteme decirlo, hasta desfalcarte.
El abanico es tan amplio en ese sentido que podría parecer hasta un panorama de terror, ¿no? Uh-huh. Obviamente están esos que ya comentaste, hay otros así, por ejemplo, como los montadeudas, que ya fueron tan publicitados hace unos meses, de pedirle a tus contactos dinero o a través de esta del robo de tu línea telefónica, todos esos tipos de cosas, ¿no? Pero en realidad el tratamiento de datos es ya tan avanzado que se puede llegar a cuestiones de manipulación, o sea, de yo decidir por ti qué es lo que tienes que ver, qué es lo que tienes que comprar, cómo te tienes que comportar, por quién tienes que votar, o sea, una serie de vigilancia y manipulación, porque están violando justamente la privacidad a la que tenemos derecho, y todo es en base a la utilización de los datos que estamos generando, a la huella digital que vamos generando todos los días en el uso de las aplicaciones. De ahí la relevancia de poner en la mesa aspectos, por ejemplo, como el conocido como privacidad por diseño. Uh-huh. Esto es, si realmente la empresa está preocupada por tratar de mantener nuestra privacidad como parte fundamental del servicio que una empresa nos va a prestar, tiene que cuidar, no solamente ponernos el aviso de privacidad, sino la forma como va a construir su aplicación, la forma como va a construir sus bases de datos, la forma como va a construir su página web, de manera que por diseño, desde que el programador está codificando lo que va a suceder con nuestros datos, desde ahí venga implícito todas las cuestiones que norma las leyes del INAI o las diferentes mejores prácticas alrededor de estos temas.
Es que también me venía a la mente, dentro de este catálogo, pues el espionaje, ¿no? Ese es durísimo. Lo que hemos visto, por ejemplo, con ciertos periodistas o ciertos personajes de la política, con el famoso Pegasus, pues no es otra cosa más que robarte tus datos en tiempo real y ejercer un esquema de vigilancia y también de acoso, ¿no? Y eso tiene otras implicaciones que van más allá de lo económico, por ejemplo. Ahora, Daniel, ¿cuál es en este momento las modalidades más comunes de robo de datos? Las mecánicas que tú encuentras como que se han popularizado en México, por ejemplo.
Mira, en México somos una especie de laboratorio a nivel primitivo, porque recibimos, para que te des una idea, alrededor de 80 mil millones de ataques en un semestre.
¿80 mil millones?
Aproximadamente a 40 millones de ataques por día.
Wow.
Entonces, de ese tamaño es el problema. Y el más común en nuestro país, sin ninguna duda, es la parte del phishing. Porque cuando estos correos fraudulentos o estas ligas fraudulentas empezaron, pues eran muy burdas, ¿no? Y era relativamente sencillo más o menos identificar que un correo no provenía ni de mi compañía telefónica, ni de mi patrón, ni de eso. Ahora los delincuentes han sofisticado a maneras de veras muy sofisticadas el cómo se diseñan esos ataques, y realmente es muy complejo diferenciar cuando se trata de una comunicación real y de una fraudulenta. Por eso es tan importante hacer uso de tecnologías igualmente innovadoras que sirven, por ejemplo, para proteger esas comunicaciones y blindarlas con tecnología avanzada, ¿no? para garantizar que el diálogo que estoy sosteniendo en realidad es con la empresa adecuada y no con un fraude, un ataque.
Oye, ¿cuál es el ataque, Daniel, o qué tipo de ataque es el que a ti más te ha sorprendido por este grado de sofisticación que dices, híjole, y ahora sí se la volaron con la manera de generar un atentado y un robo de datos personales?
Está, y lo acabo de leer hace apenas unos cuantos días, el correo, o sea, tiene el atacante tiene la forma de garantizar que viene de una fuente confiable, o sea que es un correo que viene de una institución cierta, pero dentro de ese correo insertan una imagen en color blanco, y dentro de esa imagen hay código malicioso que tú no tienes manera ni siquiera de ver qué estás haciendo, porque es una página en blanco.
Entonces, ¿no lo ves?
Cuando tú le das clic y te abre una página en blanco, dices, bueno, ¿esto qué? ¿O qué está pasando? ¿Qué es lo que está fallando, no? Y al momento de hacer los clics para ver qué está sucediendo, estás activando estos códigos que ni siquiera, digamos, el filtro de tu correo electrónico puede detectar, porque el origen y el dominio de ese correo es correcto.
¡Wow! Eso es impresionante. Porque donde hay un vacío, en realidad hay una trampa.
Es correcto. Por eso, repito, es tan importante tratar de blindar esas comunicaciones. Actualmente ya hay mecanismos que están basados en cifrar las comunicaciones, en validar que realmente el origen es el correcto y que la información solamente está destinada para mí. Ese tipo de protocolos ya existen actualmente y es factible implementarlos, sobre todo en los ambientes corporativos o de gobierno, por ejemplo, en la parte de gobierno digital. Es cerrar esa brecha simplemente entre lo que tengo que hacer para proteger los datos a nivel de ley y lo que técnicamente necesito hacer para proteger a mis usuarios y que nosotros como usuarios de esos servicios nos sintamos protegidos y prefiramos estos servicios que están blindados a otros que simplemente no hacen el esfuerzo de proteger nuestros datos.
A ver, ese es un buen punto. ¿Cómo estamos, primero, en términos técnicos y en términos también de conciencia de la importancia de blindar los datos personales? Porque me voy a ir a un ejemplo muy claro y además muy obvio y incluso un ejemplo casi de negligencia, que es los Guacamaya Leaks, ¿no? El robo masivo de correos electrónicos por parte de un grupo con reivindicaciones políticas, usted lo puede calificar como quiera, pero que se metió a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional y empezó a saquear. Y luego nos dimos cuenta de que resultaba que la Secretaría de la Defensa Nacional no había puesto atención para mantener actualizados, ahora sí que sus sistemas de defensa, ¿no? Parece una paradoja y de hecho lo es. ¿Qué tanto estamos conscientes en términos institucionales, en términos corporativos, Daniel, de esta importancia? ¿Estamos al día? ¿Sí se hacen las cosas bien en México, hablando en términos generales?
Pusiste el dedo en la llaga, Primitivo. Estuve el lunes justamente en la conmemoración de la protección de los datos del INAI y una de las ponentes en las conferencias que se ofrecieron mencionaba los siguientes datos. Solamente 5% de las empresas en México están listas para poder hacerle frente al reto. 5% de aprendizaje.
Nada.
Y por otro lado, mencionaba que las empresas que llegan a detectar cuando las vulneraron y les robaron la información, lo hacen entre 3 y 6 meses después de haberse concretado el ataque.
Hijo, eso es tremendo, porque te denota... Claro, una carencia absoluta, así primero, de responsabilidad para estar al día.
Así que hay muchísimo trabajo por hacer, Primitivo.
La vigilancia, que no te des cuenta. Vamos, entiendo, una persona puede no darse cuenta que le robaron sus datos, porque quizás no tiene las herramientas ni el conocimiento. Pero ya a nivel corporativo, que tardes 6 meses en darte cuenta de un daño que te ha generado seguramente pérdidas brutales, ¿no?
Claro, porque además esos son ataques que, digamos, en el que no hay la evidencia inmediata, que hay otros que sí. Una vez que se hace el ataque, el atacante tiene la posibilidad, por ejemplo, de cifrar todos los datos de todas sus bases de datos, de algunas bases de datos, y luego pedir rescate para poder desencriptar esa información o cuestiones de este tipo, ¿no? Y ahí, evidentemente, pues sí, la afectación es inmediata y las cantidades que se piden de rescate son bastante cuantiosas.
Oye, a nivel corporativo, ¿qué tan común es esta práctica de secuestrar los datos y luego pedir un rescate?
Actualmente, digamos, está en boga, es muy popular.
O sea, sí hay una industria una industria criminal.
Ah, por supuesto, y son industrias a nivel global. O sea, esos ataques provienen de cualquier país que te puedas imaginar.
A ver, ese es un buen punto, porque ¿cómo se hace para combatir a una criminalidad que literalmente no conoce fronteras, que puede estar operando, pues no sé, desde Namibia, o desde Cancún, o desde la Casa de Junto? Es decir, ese representa un reto. Vamos, hay un reto técnico, pero sobre todo también hay un reto legal, ¿no? Para combatir al crimen, a un crimen que es transnacional, absolutamente, un crimen global.
Claro, lo primero, por supuesto, pues es hacer todo el proceso, porque no se trata de le puse un firewall aquí o compré esta tecnología por allá. En realidad, el esfuerzo se tiene que hacer para hacer un análisis de cuáles son los riesgos a los que estoy expuesto, uh-huh, y en base a eso, evidentemente, actuar en consecuencia, poner las medidas que me pueden proteger de esos ataques, siendo el acceso a los sistemas en la primer línea que hay que defender.
Sí, claro.
Y esto es muy vulnerable porque obligamos a nuestros usuarios a poner un montón de contraseñas. Se estima, Primitivo, que cada uno de nosotros tiene más de 150 servicios en donde tiene necesidad de poner un usuario y una contraseña. Y, por supuesto, ninguna persona tiene la capacidad de aprenderse contraseñas complejas para 150
olvídate.
Servicios.
A ver, a mí se me cierra la cuenta de Twitter y no sé mi contraseña, ¿eh?
Claro, y digamos, esa primera línea de defensa, que es proteger a mis usuarios para que si alguien pierde sus credenciales o le roban sus credenciales, no se convierta en una puerta de entrada para un criminal que está en Rusia, por ejemplo, pues deberíamos de implementar mecanismos, por ejemplo, que no utilicen contraseñas. Ya existen tecnologías, uh-huh, que a través de medios muy seguros y utilizando, por ejemplo, biometría sin ser intrusiva, se pueda proteger una cuenta para que en caso de que, en lugar de tener que aprender una contraseña de 10, 12 caracteres, que además tienes que cambiar cada X tiempo, pues en lugar de eso, pueda yo identificarme biométricamente y acceder al servicio de forma mucho más cómoda para los usuarios, más segura, más privada, y todas esas tecnologías pues ya están disponibles. Más, obviamente, todo lo que hay que hacer a nivel de infraestructura para hacer los respaldos correctos, en fin, todos los mecanismos que, dependiendo de los riesgos y del tipo de información que cada organización maneja, pues implemente para el control. Ahora, otra de las características importantes es, si puedo no tener tantos datos, pues mejor no los pido, no los tengo. Claro. Y cumplo los principios del INAI de proporcionalidad. O sea, en lugar de pedirte la tarea de historia simplemente para acceder a un servicio, pues te pido los datos mínimos y entonces tengo menos información que cuidar.
Correcto, correcto. Es lo más seguro es no tener ahí disponible lo que más buscan, ¿no? Los criminales. Estos elementos, estos mecanismos biométricos, ¿son la vanguardia hoy en la tecnología de protección de datos?
Pues sí, siempre y cuando estén bien utilizados, Primitivo. Porque no sé si recuerdas hace poco una multa que acaba de imponer el INAI a la Federación Mexicana de Fútbol por el uso, justamente el mal uso de biometría para la entrada.
El famoso partido, ¿no? Fan Pass o algo así, ¿no?
El Fan ID.
El Fan ID, sí.
Entonces, existe una forma correcta y una incorrecta de utilizar la biometría. La que nosotros proponemos, por ejemplo, es sí biometría, pero biometría que no esté en un servidor central en donde el dueño de ese servidor puede compartir esos datos con quién sabe quién, sino que cada usuario en su propio dispositivo haga uso de la biometría con toda seguridad de que la persona que está enfrente es quien dice ser y no es un video fake o una fotografía que me encontré tuya en Facebook y con esa fotografía voy a vulnerar la biometría. O sea, es una biometría segura, pero privada. Y que esa biometría me ayude a elevar el grado de seguridad al momento de accesar las aplicaciones.
Hijo, qué interesante tema. Podremos seguirnos durante horas y seguramente vamos a volver a platicar, Daniel, al respecto, porque además es un asunto que va evolucionando y el cual necesitamos refrescar. Pero pues nos tenemos que ir, desafortunadamente, porque así son los tiempos de la radio. Pero yo sí te quisiera pedir rápidamente, Daniel, recomendaciones muy sencillas, pero también indispensables, o quizás no tan sencillas. A veces se tiene que hacer un esfuerzo un poco mayor, ¿no?, para proteger los datos. ¿Cuáles serían las reglas básicas, digamos, para tratar de mantener a buen resguardo nuestros datos?
Correcto. Para empezar, desde las contraseñas, Primitivo, tenemos datos de estudios del poder de cómputo que se necesita para violar una contraseña, y la única contraseña que hoy día es segura es 12 caracteres mínimo. Obviamente, tener mucho cuidado con las estafas de phishing, de esos mensajes. Si suena demasiado bueno, Primitivo, seguramente no es real.
Nadie regala nada.
Exactamente. Mantener todos los sistemas actualizados, las aplicaciones, lo más actualizadas posible. Cuando se utiliza una red pública en los cafés, en la calle, pues tratar de utilizar una aplicación de VPN. Ya están disponibles muchas gratuitas para poder cifrar la información que estamos transaccionando. Ser selectivo con la información que compartimos en línea para tratar de minimizar la exposición. Y ya existen también de las aplicaciones que todos los días utilizamos, casi todas ellas permiten habilitar lo que se llama el segundo factor de autenticación. Eso también ayuda mucho a proteger nuestras cuentas de correo, nuestras redes sociales, etcétera. Sobre todo ahora que está de moda el robar las comunicaciones de WhatsApp, por ejemplo, pues incluir este tipo de autenticaciones adicionales al momento de la configuración.
Muy bien, pues Daniel, yo te agradezco mucho que nos tomes la llamada. Gracias por platicar con nosotros y darnos un panorama de este mundo tan cambiante, ¿no?, del cibercrimen y de las formas en que están en riesgo nuestros datos, pero también de las formas en las que podemos proteger este bien tan preciado, lo repito, a nivel personal, a nivel corporativo, a todos, en todos los niveles. Y bueno, seguiremos en contacto si tú nos permites.
Será un gusto, Primitivo.
Gracias, es Daniel Carrillo, él es director de producto, evangelista tecnológico de Binaria Technologies. Y así llegamos al final de este espacio de W Radio. Gracias por estar con nosotros en Hora 25. Mañana le seguimos, así es que buenas noches y hasta mañana.
Esto fue Hora 25 con Primitivo Olvera.
Terminó el día.
Hora 25.
Marilena Ríos, saxofonista oaxaqueña y víctima de este ataque con ácido en septiembre de 2019.
Enrique, tuve una reunión virtual con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la maestra Rosa Isela, en donde me manifestó, en virtud del presidente López Obrador, que la prisión domiciliaria no da lugar y que cuento con todo el respaldo del presidente porque es importante que el feminicidio se comience a hablar en su agenda. Siempre he considerado a la secretaria una mujer bien transparente. Yo no soy partidaria de ningún partido, pero yo la escuché con sinceridad. Me manifestó que va a tener comunicación conmigo el próximo viernes para asuntos de su competencia también, de acuerdo al agresor que sigue libre, que es Juan Antonio Vera Hernández. Por el momento, dejar en libertad a Juan Antonio Vera Carrizal ya no da lugar, pero yo el día de hoy solicité la impugnación. Por tanto, considero que todavía no es una batalla ganada hasta que los magistrados resuelvan con perspectiva, porque es feminicidio, ese amparo que 11 veces ha insistido Juan Antonio Vera Carrizal. Esto no lo hice sola. lo hicimos todas y todos. Ante la ausencia y la inoperancia de las autoridades, en este caso Eduardo Pinacho Sánchez, quien exijo que lo destituyan y se le inicie una carpeta de investigación a él como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y a su juez Teodulo Pacheco Pacheco, esto no hubiera sido gracias a usted.
Así el hueso, con Enrique Hernández Alcázar. Lunes a viernes, 6 de la tarde, W Radio. Vamos a escucharnos.
En su gira de despedida, Napoleón dice hasta luego en el Auditorio Nacional.
Hombre de fachada triste, dale al tiempo buena